Voy a pedir que abran sus Biblias a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 en esta mañana. Y antes del mensaje, tengo algo que presentar a un Raúl del Cid López y a Ana Lucrecia de del Cid. Si quieren pasar, tenemos sus certificados de membresía y certificados de bautismo que queremos darles. Y también, si quieren decir unas palabras, también pueden. No tienen que hacerlo, pero el hermano Raúl ganó su privado de informática, ¿verdad? Esta semana, entonces aquí está su certificado de bautismo y de membresía de la iglesia. Aquí está el suyo. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. No sé si quieres decir unas palabras. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dámosle un aplauso a los hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición, hermanos, cuando Dios contesta su oración, ¿verdad? A veces pasamos por tiempos en los cuales parece que hasta preguntamos, Señor, ¿estás ahí? Pero gracias a Dios que sí está ahí, y siempre está obrando. Aunque nosotros no lo vemos de alguna forma, Él sí está obrando para el bien en nuestras vidas. Bueno, en esta mañana estamos continuando con nuestro estudio que comenzamos el domingo pasado sobre el fruto del Espíritu. Y la semana pasada comenzamos por dar unos contrastes entre lo que es el fruto listado aquí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, y examinamos qué era de ser lleno del Espíritu Santo. Y hoy queremos comenzar, y esto vamos a examinar uno por uno los diferentes aspectos del fruto del Espíritu. Aquí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en esta mañana vamos a comenzar por ver un poco acerca de lo que es el amor. Y vamos a tomar un poco más tiempo con este primer punto, hermanos, por la misma razón, y lo voy a mencionar en un ratito, pero por el pasaje que leímos hoy en la mañana acerca del amor, en 1 Corintios capítulo 13. El fruto, de nuevo, es singular, no es algo plural, no son los frutos del Espíritu, sino es el fruto del Espíritu. Es el resultado sobrenatural de estar lleno del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículo 18, tenemos el mandamiento de ser llenos del Espíritu. Dice Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, en nuestro texto, el versículo 16, la Biblia dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, el fruto que es listado en el versículo 22 y 23 es el resultado sobrenatural de nuestra obediencia a Dios por estar lleno del Espíritu. Estar lleno del Espíritu implica que estamos cediendo control de las diferentes áreas de nuestras vidas a Dios. Y al estar lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu Santo, entonces, ¿qué pasa? Este fruto es el resultado sobrenatural de ese hecho. También es la prueba viviente de que el Espíritu Santo de Dios mora en uno. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16. La Biblia dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, no sé si usted ha preguntado esto, pero yo lo he preguntado. ¿Cómo lo hace? Dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo hace? De repente me despierto a las 3 de la mañana y oigo una voz sencilla. ¡Evi! ¡Este es el Espíritu! ¡Usted está en el Espíritu! ¡Usted es hijo mío! ¿Eso le ha pasado a usted? Si le ha pasado a usted, hermano, vamos a hablar un poquito, a ver si no le podemos conseguir un psicólogo o algo así para... Así no habla el Espíritu Santo a nuestras vidas, hermanos. Y así no da testimonio el Espíritu Santo a nuestra vida. Entonces tenemos que preguntar, ¿cómo es que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Algunos han dicho, bueno, yo sé porque yo lo sé. Sí, pero eso no contesta la pregunta. ¿Cómo sabe que el Espíritu está dando este testimonio en su vida? Y le vamos a dar dos razones. Número uno es Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu Santo. Si usted realmente es hijo de Dios, si usted realmente está caminando con Dios, ese fruto es el resultado sobrenatural de estar lleno del Espíritu. Entonces, uno puede estar... Yo estaba leyendo un ejemplo. Aquí tenemos una... ¿Resina se llama? ¿Cómo? Racimos de uva. Ustedes han comprado uvas, yo iba a hacer eso y se me olvidó hacerlo. Yo iba a comprar uno para tener aquí. Pero, ¿usted ha comprado un racimo de uvas? Y algunos son grandes y jugosos y dulces. Y usted va comiendo y comiendo y comiendo y de repente agarra amargo y ácido y... ¿Por qué? Porque no ha crecido suficiente y no ha tenido suficiente tiempo para producir esa dulzura y esa madurez. Ahora, ¿qué decimos? Esos son uvas, pero cuando, en la vida, hermanos, cuando las uvas son producidas, no decimos que esos son los frutos. Son uvas, pero es una fruta en un racimo. Y el Espíritu Santo produce estas cosas, pero podemos estar débil en alguno de estos puntos. Otra evidencia, otra forma que el Espíritu Santo da testimonio a nosotros, encontramos en Hechos 1.8. Hechos 1.8. La Biblia dice en Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y ese poder es para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, dos maneras en que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios es que Él, en primer lugar, produce ese fruto sobrenatural, que es amor, gozo, paz, etc. Y luego... también nos da poder para testificar para el Señor Jesucristo. Esas son dos formas en que el Espíritu da ese testimonio a nuestro espíritu, de que Él mora en nosotros. Hoy vamos a comenzar a examinar lo que es el amor. Cuando hablamos del amor, hermanos, tenemos que definirnos bien de qué estamos hablando. La palabra amor... Si usted pregunta en la calle, todo el mundo tiene su definición de qué es el amor. Hay un sinfín de maneras de describir el amor. Es el tema de novelas, de películas, de canciones, de poemas, de dramas, etc. Todo el mundo utiliza el tema de amor en alguna forma, en varias maneras. Varios significados del amor en español, mientras que en el griego, hermano, el idioma griego es... mi hijo Jonathan está comenzando a estudiar griego en la universidad, es su primer año, tiene clases 5 días a la semana en griego y tiene que memorizar vocábulos y un montón de cosas. Pero él me estaba contando el otro día, dice, papi, ya comenzamos a traducir oraciones enteras, y ¿sabe qué? Es maravillosa cómo Dios utilizó ese idioma para darnos el Nuevo Testamento, porque es tan exacta. Hay cosas tan definidas que realmente no podemos equivocarnos sobre lo que estamos aprendiendo y hablando. Y el griego, en cuanto a la palabra amor, o lo que nosotros llamamos amor, es muy específico y lo habla, tiene hasta diferentes palabras para describirlo. Por ejemplo, una de las palabras griegas es eros. Eros habla de anhelar o desear. De ahí es donde nosotros tenemos la palabra en español erótico. Y la verdad, hermanos, es que es un poco abusado esa palabra, porque la palabra eros, aunque habla del amor apasionada, este amor entre los sexos, muchas veces, si no es controlado por Dios, llega a ser un amor egoísta. Puede ser un amor que nada más está viendo qué puedo yo conseguir de esta relación, en vez de un amor como debe ser, en qué puedo dar, porque yo amo a la otra persona. Pero el mundo lo ha tomado, y por eso tenemos la palabra erótica y muchas otras cosas, para describir una palabra que realmente habla del amor apasionado entre los sexos. Ahora, no es una palabra utilizada en la Biblia, por la misma razón, porque muchas veces se hablaba netamente de la relación física entre un hombre y una mujer. Entonces, no encontramos esta palabra eros en el Nuevo Testamento, en el griego. Hay otra palabra que tampoco se encuentra en el Nuevo Testamento, que es la palabra storge. Y la palabra storge es una palabra griega que habla del amor familiar. Habla del amor que tenemos para con nuestros hijos y los hijos para con los papás. No es una palabra mencionada en la Biblia, aunque sí hay esa expresión de amor familiar en la Biblia en muchos ejemplos. Pero no se utiliza esa palabra griega en el Nuevo Testamento. En cambio, hay otras dos palabras que sí se utilizan. El más común es la palabra filos, que quiere decir ser amigo de, o de tener afecto para con otra persona. Y eso habla de un amor mutuo. Es un amor como entre amigos. Es cuando, por ejemplo, muchas veces cuando escribimos cartas o correos electrónicos entre hermanos en Cristo, cuando yo escribo mi carta de reporte a las iglesias que nos apoyan, a veces yo lo firmo en el amor de Cristo. O les amo en el Señor. ¿Por qué? Porque no es un amor indebido. No es un amor, por decirlo así, homosexual o algo así. Si yo digo a un hermano en Cristo, yo le amo, espero que no lo tomen mal, ¿verdad? Porque no es así que quiero decir. Es un amor entre amigos. Y sí es una palabra que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento, y es un amor de amistad o de compañero. La otra palabra que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento, en el griego, es en la palabra ágape. Y este es lo que algunos han descrito, habla de un amor profundo, o de amar profundamente, y algunos lo han descrito como el amor cristiano, o el amor de Dios. ¿Por qué? Porque ese tipo de amor, el amor ágape, es un amor desinteresado. Es un amor en lo cual la persona que está amando no está buscando algo para sí mismo. Es un amor expresado sin importar el mérito que pueda tener su objeto. Yo amo a mi esposa y ella ama a mí. Si nosotros tenemos un amor ágape, y de repente un día yo entro y por algo estoy molesto y yo estoy enojado y yo le contesto mal, el amor ágape sigue amándome, aunque yo no merezco el amor. ¿Por qué? Por la naturaleza de ese tipo de amor. Es un amor desinteresado. Es un amor que no importa si tú me dejes de amar, yo voy a seguir amándote. Por eso muchos lo han descrito como el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, hermanos. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a los que les ama. ¿Verdad? ¿No dice eso? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios solamente a los buenos. Tampoco, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, ¿todo el mundo ama a Dios? No, ¿verdad? ¿Todo el mundo merece el amor de Dios? Ninguno merece el amor de Dios, hermano. Pero este es el amor de Dios. Es el amor desinteresado, un amor que ama a los inamables, que ama a los que no les ama de regreso. Entonces, eso es el tipo de amor. Agape es el tipo de amor expresado como la primera característica del fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22, donde dice, pero el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, es la palabra agape. Es el amor profundo, el amor verdadero, hasta podemos decir, aunque los otros también son verdaderos, pero es un amor que no deja de amar, como dice 1 Corintios 13:8. Es un amor incondicional, es un amor de compromiso, es el tipo de amor que un hombre y una mujer deben tener cuando se casan. ¿Por qué? Porque cuando tenemos nuestros votos, cuando hagamos nuestros votos en el altar matrimonial, decimos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. No importa lo que viene, yo te voy a amar. Hasta que siento que no soy compatible y luego nos divorciamos. Yo no sé por qué no ponen esa frase de una vez en los votos, porque eso es lo que todo el mundo practica, ¿verdad? Pero lo ideal es que no es así. Es un amor de que mire, aunque usted deja de amarme, yo te seguiré amando. Porque eso es el amor ágape, el amor de Dios. Vamos a Primera de Corintios ahorita. Primera de Corintios, capítulo 13. Y ya hemos leído esta porción en nuestra lectura bíblica. Entonces no vamos a tomar el tiempo para leerlo todo de nuevo. Nada más quiero decirles, hermanos, que con este primer punto del amor, vamos a tomar por lo menos 2 semanas, sino 3 o 4 semanas hablando del amor. No vamos a tomar 2 o 3 semanas hablando de cada una de las otras características, porque ustedes comienzan 4 por 9 y ¡ay! ¿Hasta cuándo va a terminar, hermano, estos estudios? No, pero vamos a tomar más tiempo con este punto. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 13, los primeros 3 versículos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que se resuena y címbalo que retiña. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, hermanos, y yo creo que es la razón por la cual es la primera cosa listada en el fruto del Espíritu, porque es sumamente importante este punto. No que los otros no son importantes, pero el énfasis de todo este capítulo 13 de Primera de Corintios es el amor. Aunque hay una aplicación para eso en el contexto del amor matrimonial o el amor hacia su cónyuge, como acabamos de mencionar, que eso debe ser el tipo de amor que tenemos para con nuestro cónyuge, que no importa si decide no amarme, yo voy a seguir amando. Eso no es la primera aplicación. Mire en el capítulo 12 del 1 de Corintios. Ya hemos predicado y estudiado hasta el capítulo, a mediados del capítulo 11. Esta es una carta a una iglesia. Capítulo 12 habla de los dones espirituales. Capítulo 14 habla del hablar en lenguas, que en el primer siglo era un don actual, un don que funcionaba en el primer siglo. Ya hemos leído también que las lenguas, se cesarán las lenguas. Pero en el contexto del capítulo 13, si nosotros nada más leemos los los títulos de los párrafos que están en nuestras Biblias desde el primer capítulo de 1 Corintios y vamos leyendo, casi como que el capítulo 3 está fuera de lugar, ¿no? Porque está hablando de dones espirituales en el capítulo 12 y está hablando de don de lenguas en el capítulo 14, pero en medio, como si fuera un sándwich, está el capítulo 13 que habla de amor. Dice, pero ¿esto qué tiene que ver? Hermanos, tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Porque el contexto aquí es ministrando en la iglesia. Y sí hay una buena aplicación y en parte es por eso que quería, mientras estamos estudiando esto de amor, comenzar el estudio sobre el matrimonio en los domingos en la noche. Pero nosotros necesitamos entender que, hermanos, sin un amor genuino y sin entender qué es ese amor, ágape, de nada sirve lo que hacemos para el Señor. Tenemos que tener un amor genuino. Vamos a ver, para comenzar, hermanos, dos listas. Porque desde en 1 Corintios capítulo 13, desde el desde el versículo 4 hasta el versículo 8, tenemos listado características de lo que es ágape, lo que es el amor verdadero. Y algunos son positivos y algunos son expresados en lo negativo. En lo positivo tenemos que el amor es sufrido. Eso quiere decir que es paciente. Y vamos a ver eso con más detalle. El amor es benigno. El amor se goza de la verdad. El amor todo lo sufre. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. Todo lo soporta. Y nunca deja de ser. Yo he aconsejado en mi ministerio a muchas personas, hablando mayormente con los varones, y en varias ocasiones han venido con problemas matrimoniales, y no siempre, pero muchas veces, después de que ellos me cuentan algo de la situación y para qué han venido para consejos, yo les pregunto, hermano, ¿usted ama a su esposa? Y tristemente, hermanos, muchas veces los maridos contestan, no sé. O algunos han dicho, no sé. Antes sí, pero ahora no. Entonces tengo que preguntar, ¿qué tipo de amor tenía? Porque la Biblia dice que nunca deja de ser el amor ágape. También lo expresa en algunas cosas negativas. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor y no se goza de la injusticia. Y aquí en pantalla podemos ver que Dios es maravilloso, porque aunque en los versículos está todo mezclado, casi hay un balance perfecto entre características positivas expresadas en una forma positiva y características expresadas en una forma negativa. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de balance. Bueno, y aquí tenemos un perfecto ejemplo de eso. Ahora, vamos a comenzar en el versículo 4 en esta mañana y vamos a examinar cada uno de estos detalles. Y yo no sé hasta dónde vamos a llegar, y yo dije a mí mismo, no me voy a preocupar por eso. Si el tiempo me da para llegar hasta el versículo 5, terminar el versículo 5, llegamos. Si no, si llegamos a la mitad del versículo 4, hasta ahí llegamos. Porque, hermanos, si Pablo dice, leamos versículo 13 también, dice, de 1 Corintios 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es ¿qué? El amor. Pablo dice que la cosa más importante es el amor. Y si yo no tengo amor, nada soy, nada sirve en mi vida. Entonces, si es tan importante esta característica, hermanos, ¿por qué nada más vamos a leerlo y pasarlo y decir, ah, gracias a Dios, ya entendemos el amor? Cuando no lo entendemos. Mucho menos quizá estamos practicándolo. Entonces, vamos a examinar con detalle este asunto del amor. El amor, dice la palabra de Dios, y ahora sí, en nuestro estudio vamos a ir en orden bíblico, examinando las características, pero dice en versículo 4, el amor es sufrido. El amor es sufrido. La palabra sufrido es la palabra griego macrothumia. Y literalmente quiere decir tener espíritu largo, que aguanta. Tener un espíritu largo, ¿qué quiere decir eso? Que soy paciente, mi espíritu no es corto, no es, a veces hablamos de tener mecha corta, ¿verdad? Que, no sé si eso le ha sucedido, cuando yo era niño, en tiempo de Navidad especialmente, teníamos cohetes, ¿verdad? Y allá en los Estados Unidos se pone frío, en el tiempo de Navidad, y estoy hablando de frío, como llegando a cero. Y estaba bajo cero ese día, y andamos nosotros allá afuera tirando cohetes uno al otro. Y yo agarraba uno, y lo encendía, pero era mecha corta. Y explotó ese cohete en mi mano. Y mi mano ya estaba media congelada por el frío. Y cómo dolió eso. Pero ¿sabe qué es lo mismo en nuestras vidas cuando nosotros andamos con mecha corta? Cuando andamos con mecha corta, va a resultar nada más en daño. Gracias a Dios que no perdí ningún dedo en ese momento, pero sí me dolió. Y cuando tenemos mecha corta, de repente no vamos a hacer un daño irreversible, pero si tenemos mecha corta, vamos a hacer daño. Y la Biblia dice que debemos, el amor es sufrido. La definición en sí es de esperar con paciencia. Paciente, tardar en responder, sufrido. O sea, si yo voy a tener paciencia, no voy a responder luego. Si voy a tener paciencia, no voy a explotar. Si voy a tener paciencia, hermano, voy a estar calmado. Voy a no reaccionar, sino pensar y luego accionar. Y hay una gran diferencia. Es la capacidad de ser agraviado sin tomar represalias o desquitar. ¿Alguien le ha dañado en su vida? ¿Le ha lastimado? Mire, si usted ha vivido más que unos 2 o 3 años, yo creo que podemos responder que sí, ¿verdad? Quizá un niño pequeño no da cuenta, pero hasta los niños de 4, 5, 6 años, ¡que mi amigo me pegó en la cara y no sé qué, por qué! ¿Y qué pasa? Somos heridos, y no solamente porque alguien tiró un juguete en la cara de otro, sino por palabras, por actitudes. Por muchas formas podemos ser agraviados, pero la característica del amor, que es ser sufrido, es decir, que no voy a reaccionar aquí, que no voy a responder en una forma no debida. Vamos a Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículos 17 al 21. Romanos 12, 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, quite lo poco que tiene. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo eso, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Lo que la Biblia está diciendo aquí es que si alguien le hace algo, ¿cómo lo dijo el Señor Jesucristo? ¿Se acuerda cuando Él andaba en la tierra y en los evangelios? Él lo describió de otra forma. ¿Se acuerda cómo lo dijo? ¿Alguien quiere decir cómo lo dijo? ¿Sí, hermano? Exactamente. Si le pegan en una mejilla, dele duro en la cara, ¿verdad? No, el Señor no dijo eso. Dele la otra. Y no está diciendo, dele la otra. Está diciendo la otra mejilla. Dele otra oportunidad. No, es que no puedo hacer eso. Sí, poder. El Espíritu de Dios nos permite hacer eso, hermano. Lo que pasa es que muchas veces en esas situaciones como que no estamos en el Espíritu de repente. Reaccionamos mal. Pero la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y dice en el versículo 19, no vengáis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Los que somos padres ya, ¿cómo reaccionaría usted si alguien comenzara a pegar o a abusar de uno de sus hijos?
Déjeme.
¿No? ¿Es natural? Hermanos, si alguien está maltratando a uno de los hijos de Dios, ¿no piensa que Dios va a encargarse de ellos? Igual como yo defendería a mis hijos, Dios va a defender a sus hijos. ¿Sabe cuál es el problema? Nosotros queremos hacerlo. Nosotros queremos verlo aún. Pero Dios dice, sé paciente, sé sufrido. Deje lugar a la ira de Dios. Porque realmente, hermanos, es igual en muchas áreas de nuestra vida. Nosotros pedimos por algo y pedimos egoístamente, Señor, yo quiero esto. Y el Señor dice, digamos, Señor, yo necesito 100 quetzales, deme 100 quetzales. Está bien, yo le iba a mandar 500, pero si solo 100 quieres. ¿Qué le parece, hermano? Señor, déjeme que le pegue la cara. Está bien. Yo le iba a quitar un brazo. No. Es exagerado eso, hermano. Y yo no creo que Dios es así de malo. Pero Dios sí va a tocarle a la persona en la llaga, como decimos, en el lugar donde más le duele. Si nosotros dejamos lugar a la ira de Dios. El salmista muchas veces decía, Señor, ¿hasta cuándo? El Señor dice, espera, yo me encargaré de ellos. Y el Señor hará lo mismo en nuestras vidas. Vamos a Proverbios 25. Proverbios 25. Proverbios 25, versículos 21 y 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Aquí tenemos doble cosa, hermano. Cuando nosotros tratamos bien a los que nos han ofendido o nos han herido de alguna forma, en primer lugar, estamos echando ascuas de fuego. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir, hermanos, que estamos echando fuego sobre su cabeza, que se queme y todo eso. Es como hemos mencionado antes, en los tiempos antiguos y aún en los pueblos hoy en día, muchas veces tienen una estufa o un horno de fuego, de leña. Y necesita mantener ese fuego encendido. Alguien tiene que estar encargado de asegurar que no se apaga el fuego. Pero cuando se apagaba en los tiempos antiguos, llevaba, igual como en los pueblos aquí, muchas veces llevan cosas en sus cabezas, tenía un recipiente que llevaba para recoger ascuas del fuego del vecino, para arrancar de nuevo su fuego. Entonces, dicen, no deles poquito, amontona ascuas de fuego sobre su cabeza. Y ellos llevaban eso. Dije, no le des un poquito, dele mucho. sea de bendición a esa persona. Y al hacer eso, ¿qué? No solamente estamos dejando a Dios la venganza de por lo que pasó, sino a la vez estamos recibiendo bendición por bendecirlos a ellos. Es doble bendición para nosotros cuando obedecemos. Pero cuando nosotros lo tomamos en nuestras manos, que yo me voy a encargar de esto y no me van a tratar así, yo tengo mis derechos y ¡pam! Y hermanos, es tan fácil hacerlo, ¿no? Seamos honestos. Es tan fácil hacerlo. ¿Es porque me pegaste? ¿Es porque hiciste? Pero vamos a salir a la calle con este asunto. Quitemos el saco, ¿verdad? No, eso no es lo que Dios quiere. Eso es lo que el mundo espera, hermano. ¿Por qué? Porque así reacciona el mundo. Y hasta personas vienen, cuando saben que han hecho cosas, ellos vienen ya casi a la defensa, ¿verdad? ¿Qué me va a hacer este? Y cuando llegamos y decimos, disculpe que pegaste mi carro. Aquí hay dinero para reparar el tuyo. ¿Qué? Eso no es normal, hermano. Es sobrenatural. Y Dios quiere que tengamos paciencia en nuestra vida. Vamos al siguiente. El amor es benigno. Y con esto vamos a terminar el día de hoy. El amor es benigno. La palabra benigno, hermanos, viene de la palabra griega chrestaumai, creo que se pronuncia esa palabra. Literalmente quiere decir mostrarte uno mismo útil. Mostrarte uno mismo útil. Y la definición es de actuar benevolentemente o ser benigno. O sea, de tratar bien a la otra persona. Es la habilidad de ser afable, benévolo, piadoso, templado, suave, apacible con otra persona. Y vemos unos ejemplos de esta característica en la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 50. Génesis 50, versículos 18 al 21. Al final de libro de Génesis, después de toda la historia de cómo los hermanos de José lo vendieron en esclavitud, él fue a Egipto, fue comprado por un Potifar lo tuvo en su casa, él llegó a ser el mayordomo de toda la casa de Potifar, y luego la esposa de Potifar quiso hacerle a José pecar con ella. Él no se permitió, ella mintió contra él, fue echado a la cárcel. Pasó años en la cárcel y luego encontró al copero y al panero del rey y él dijo, él interpretó sus sueños y él dijo, bueno, de aquí de repente hay salida. Pero el copero que fue restaurado se olvidó de José. Hasta un tiempo en lo cual él dijo, ah, ¿sabe qué, faraón? Yo me acuerdo de alguien que tal vez puede interpretar tu sueño. Y llaman a José, y José llega ahí, interpreta el sueño de faraón, y faraón le pone como el primer ministro de Egipto encargado de todo para recaudar los granos por los 7 años de prosperidad en preparación por los 7 años de sequía. ¿Y qué pasó? Durante todo ese tiempo, Isaac y sus hijos estaban en la tierra, no Isaac, perdón, Jacob. Jacob y sus hijos estaban en la tierra prometida, en Canaán, y vino la sequía y ellos bajaron. Ustedes saben la historia, hubo varios trámites ahí, hasta que al fin José se revela a sus hermanos, trae a su papá a Egipto y todo el mundo está contento. Él no solamente ha provisto para su familia, pero después de un tiempo, Jacob ya está viejo y él muere. Y los hijos tienen miedo. Los hermanos de José. Durante todo ese tiempo, José nos ha tratado bien. Él parece que no tiene ningún problema, pero ya murió papá. Ya, pa, ya no tenemos nadie para defendernos, como hablamos de los padres defendiendo a sus hijos, ¿va? Ya no hay nadie para protegernos. José ya va a tener su venganza. Y ellos llegan ante José y como pidiendo misericordia. ¿Y qué? Y aquí es donde encontramos en Génesis 50. Y en el versículo 18 la Biblia dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso soy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. No era lo que sus hermanos esperaban. Sus hermanos realmente tenían miedo de que ahora José nos va a matar. Mejor nos entregamos, le hacemos su siervo y tal vez él tenga misericordia de nosotros. Y José dice, ¿qué? ¿No deben tener miedo? Ustedes son mis hijos. Y a mis hijos, mis hermanos. Y lo que pasó, sí, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios tuvo un propósito. Y Él me ha traído a este punto para mantener en vida a este pueblo. ¿Y sabe qué creo yo, hermanos? Por evidencia en el Nuevo Testamento. Yo creo que Abraham supo de la promesa de Dios de un Mesías y él lo contó a Isaac y Isaac lo contó a Jacob y Jacob lo contó a sus hijos de pequeño y José lo entendió y él dijo: Dios ha mantenido en vida a esta familia porque la Mesías viene de nosotros. Él entendía el propósito de Dios, pero en esta situación, ¿qué hizo él? Él mostró benignidad para con sus hermanos. Ellos no merecían esa misericordia, pero Él mostró esa benignidad. Vamos a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 35. Lucas 6, 35 dice: amad pues a vuestros enemigos y hacer bien, y prestar, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Sabe qué, hermanos? A veces nosotros somos ingratos y malos. ¿Cuántas bendiciones Dios nos ha dado? Y muchas veces, mire, cuando es algo grande, estamos hablando de la prueba del hermano Raúl y la bendición de que él lo pasó y todo eso, y cuando es algo grande así, decimos, sí, gracias Señor, cuando llamamos cuando los hermanos nos llamaron a contarnos la noticia, estaban llorando del gozo que sentía, y en esos momentos damos gracias a Dios. Pero ¿qué tal en las cosas pequeñas que Dios hace por nosotros? A veces nosotros pasamos por alto y ni pensamos que mire lo que Dios ha hecho por mí. Miren esto que no esperaba y Dios me bendijo así. Y muchas veces nosotros como creyentes olvidamos dar gracias y hasta ofendemos a Dios en nuestras vidas. ¿Y qué dice? Él es benigno. Aún así, Él es benigno. Nosotros queremos, somos cristianos, decimos, que quiere decir pequeños cristos. Queremos ser como Cristo, queremos ser como Dios. Entonces, ¿qué? Debemos mostrar benignidad. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Versículo 32. Leamos desde el versículo 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed, ¿qué? Benignos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Él dice,
ser bondadoso, ser genuino, ser afable, ser benévolo, ser piadoso, ser templado, ser suave, ser apacible, ser benigno. Eso, mire hermano, en una sola palabra, ágape. Está todo eso que hemos hablado. Y vamos, una fracción de lo que es la definición del amor en este capítulo. ¿Somos realmente sufridos? ¿Tenemos paciencia? ¿Somos benignos con otras personas? ¿Mostrando bondad, mostrando esa amabilidad con otras personas cuando no lo merecen? Esa es parte, hermano, del fruto del Espíritu Santo. Esa es una uva, en ese racimo de uvas, que es el fruto del Espíritu Santo. La pregunta es, en cuanto a ser paciente y en cuanto a ser benigno, en tu vida, ¿es una uva grande, jugoso y dulce? ¿O es uno de esos pequeños ácidos que no mucho queremos comer? Dios quiere, hermanos, formar cada uno de estos características en nuestras vidas. Y por eso no estoy deprisa, hermano, porque al examinar solo el amor, hay muchos aspectos que es el amor bíblico en nuestra vida. Y Dios quiere que cada uno de nosotros saquemos el microscopio y comenzamos a examinar nuestra vida y ver si realmente estamos bien. Cuando una persona sospecha de una enfermedad, lo llevan a un examen de sangre. Y esa sangre lo ponen en unas cosas de vidrio y lo examinan con detalle, cosas que el ojo natural no puede ver, para ver si hay unas células anormales, si hay algo ahí que no debe haber. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas, que nosotros permitimos al Espíritu Santo sacar el microscopio de mucho poder y decir, David, ¿andas bien? Muy bien. Ajá. Sí. ¿Qué es eso? ¿Viste eso, David?
Sí, señor. Ayúdame en este punto. Ayúdame. Te necesito. Vamos a orarnos, señor.
Confesamos delante de ti, Padre, que te necesitamos. A veces pensamos que tenemos amor, a veces hasta leemos 1 Corintios 13 y decimos, sí. Cuando al realmente pensarlo, tú estás diciendo que no. Señor, utiliza tu microscopio. Examine nuestros corazones. Ayúdanos a estar dispuestos a rendir cualquier área, cualquier actitud, cualquier pensamiento a ti, para que el amor de Cristo, ese amor ágape, fluya en nosotros. Señor, obra para que esas uvas del fruto de tu Espíritu nos llenen, nos maduren, Señor, esas características, para que podamos realmente expresar ese amor y reaccionar muy diferentemente a lo que antes reaccionábamos. Para que otros puedan ver nuestras buenas obras y glorificarte a ti. Señor, acepta las ofrendas de rendimiento que están sucediendo en muchos corazones. Y haz tú la obra en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.